Bueno, damas y caballeros, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, es don Ángel de la Fuente, al que tengo el gusto de saludar esta mañana. ¿Qué tal, don Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, segundo tramo de la reforma de las pensiones llega con un poquito de retraso. El gobierno dijo que lo tendría antes de fin de año, pero bueno, ha estado negociando con Bruselas y se está explicando estos días a sindicatos, fundamentalmente, porque a la, con la patronal parece no haber acuerdo. La COE dice que se hace a costa de esta reforma, a costa de subir cotizaciones, de comprometer la creación de empleo. Vamos a ver, para entenderlo fácil y grosso modo, los ingresos de esta reforma, lo que calcula el gobierno, voy a subir cotizaciones para tener más dinero para cubrir el aumento de las pensiones que a cuenta del IPC he establecido yo como norma. Eso no cubre los gastos del sistema. Se los traga el sistema como si fuera un pozo sin fondo. Entonces, ¿de dónde salen?
Pues, exacto. No, los incrementos de ingresos previstos con las últimas medidas son del orden de 7 décimas de punto de PIB. Y el incremento del gasto, de acuerdo con el último Aging Report, que en buena parte ha hecho el propio Ministerio de Asuntos Económicos español, son 3,5 puntos, o sea que estamos hablando de una quinta parte. La diferencia saldrá, pues, fundamentalmente de inyecciones de recursos de impuestos generales y en alguna medida de deuda, pero es mucho dinero que aportar.
Claro, ¿cómo podría hacerlo el gobierno no subiendo tanto las cotizaciones, pero eliminando gasto por otra parte? ¿Qué tipo de gasto? Cuando se le dice al gobierno, elimine usted gasto, ¿a qué gasto se refiere?
Bueno, más que eliminar gasto sería controlar el crecimiento del gasto, que no crezca tan rápido. Y aquí hay varias posibilidades. Una hubiera sido el aumentar el periodo de cómputo, o seguir aumentando el periodo de cómputo. Al final lo que se ha hecho, o sea, sí que se aumenta, pero te dan la opción de mantener el sistema anterior y cuando se aumenta el periodo te dan la opción de descartar los 24 meses peores. Y esto pues invierte el efecto, ¿no? Al final tendremos más gasto por esa vía en vez de menos, que era lo que se esperaba. Se podría pensar también en seguir elevando la edad de jubilación y se podría pensar en limitar la indexación de las pensiones al IPC, mantenerla para las más bajas, pero ponerle algún freno, algún límite a las demás, por lo menos transitoriamente, mientras sigan siendo más altas de lo sostenible, ¿no? Quizá con un tope a la caída acumulada, pero algo hay que hacer. O sea, en los próximos años el número de cotizantes por pensionista se va a ir a la mitad y por algún sitio la esperanza de vida sigue creciendo y por algún sitio hay que ajustar los números. O sea que algo más de freno al gasto hubiera sido una política prudente, pensamos.
Es decir, no indexar las pensiones al IPC.
No todas. O sea, las mínimas sí, por supuesto, porque ahí no hay mucho margen, ¿no? Pero las otras, pues indexarlas solo parcialmente, quizás hasta que se alcance eso, pues una pérdida de poder adquisitivo acumulada del 10% como máximo, algo así, ¿no? Eso sería una opción.
¿Y por qué a esto le ha dado el visto bueno a Bruselas? ¿Porque no quiere meterse en líos o no le interesan las cuentas de cada uno?
A ver, yo imagino, porque la verdad es que no lo sé, pero que hay una parte de acuerdo político que no quiere meterse en líos políticos y tienen que dar la imagen de que el Next Generation está siendo un éxito. Entonces, si le cortan o le quitan parte de los pagos a un país, pues esto plantearía un problema de imagen. Y luego hay un cambio en el MEI que lo automatiza en parte y esto pues seguramente se pueden agarrar a esto. Imagino que esto es fruto de la presión de Bruselas. Es una forma de, no de asegurar, porque la verdad es que el ajuste sería parcial y muy lento, pero bueno, de por lo menos poner coto a las desviaciones al alza del gasto en algún sentido.
La deriva de las pensiones, con cada vez más personas jubiladas que decíamos ayer, vamos a durar más que un escalón, porque estamos estupendos y además con pensiones en el tramo más alto de más de 2.000 euros, las tienen que sostener menos trabajadores que no ganan ni siquiera los 2.000 euros, y jóvenes, etcétera, etcétera, que se va a demostrar insuficiente. Necesitas una bolsa de trabajadores mucho mayor para mantener este tipo de pensiones. ¿Usted cree que con este tipo de medidas, además, no se favorece la creación de empleo y, por lo tanto, todavía estropeamos más la ecuación?
Sí, la subida de las cotizaciones tiene un riesgo, y es que es un impuesto sobre el trabajo que lo encarece y, por lo tanto, pues tendrá un efecto negativo sobre el empleo. No tiene por qué ser un efecto dramático, pero será negativo, o sea que, desde luego, no ayuda. Pero bueno, de alguna forma hay que pagarlas. O sea, quizás se podía abordar de otra forma, ¿no? Porque además parte del problema es que se intenta concentrar el incremento de la recaudación en una parte de la masa salarial en la que realmente no hay mucho dinero. O sea, la masa salarial total por encima de la base máxima de cotización son del orden de 2,6 puntos de PIB. O sea que aunque se quedaran con todo eso, pues no llegaría para cubrir el gasto, ¿no? Tendría más sentido, puestos a recaudar más, pues hacerlo de una forma más equitativa y más transparente sobre una base más amplia. Quizá un recargo sobre la cuota del IRPF o una cosa así, ¿no? Y además tendría la ventaja de que los ciudadanos verían cuánto cuesta esto y, bueno, a lo mejor se lo pensaban algo más.
Viendo lo que está pasando en Francia hay manifestaciones contra la ampliación a 64 años. Es decir, 2 años más bajo de lo que está aquí, y se está formando lo que se está formando. ¿El sistema de pensiones de Francia está tan tensionado como el español?
Pues sí, supongo que sí. De todas formas, en Francia es verdad que se pueden jubilar antes, pero les piden más años de cotización para tener la pensión completa. O sea que una cosa por la otra tampoco es que sea necesariamente mucho más laxo que el nuestro, y sí que tienen problemas. Bueno, prácticamente todos los países europeos con sistemas contributivos, debido al envejecimiento de la población, pues están notando tensiones, ¿no?
Gorka Bustos le quería preguntar.
Buenos días, Ángel. La verdad es que el ministro Escrivá no se le puede acusar de que no sea un experto en este asunto. Lo que pasa es que pareciera que ha ido virando en el ejercicio del poder hacia posiciones más ideológicas y menos técnicas, en el sentido de que él mismo, al afrontar esta reforma, intentó, cuando todavía estaba, por ejemplo, Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno, intentó ampliar el periodo de cómputo, era su idea inicial para ganar sostenibilidad. Parece evidente que ha renunciado a ese tipo de mecanismos más impopulares por la presión de sus socios, pero a la larga esto va a ser insostenible. Es decir, este parche, ¿Qué vida útil tiene? Porque una cosa es que Bruselas necesite vender, que los fondos Next Generation sean un éxito, que a lo mejor, si miramos la letra pequeña, no lo están siendo tanto. Y otra cosa es que no vayamos a un cambio ahora con la reposición del pacto de estabilidad y de las reglas fiscales. Al final, esto que llaman los países frugales, o bueno, los que quieren mayor rigor fiscal y mayor equilibrio presupuestario, acabarán obligando a España a que haga una reforma de verdad, no como esta.
Sí, bueno, no sé si nos obligará o nos tendremos que obligar nosotros mismos, ¿no?, ante las dificultades para financiarla. El baby boom se empieza a jubilar masivamente en pocos años, y ahí la situación del sistema se deteriorará rápido, porque cada año saldrá mucha más gente de la fuerza laboral de la que entra, y por lo tanto pues será más difícil sostener pensiones tan generosas como las que tenemos, que lo son, aunque esto choque, no en términos absolutos, pero sí en términos a los salarios, que es lo que importa, ¿no? Porque se financian con cotizaciones ligadas a salarios. En España la primera pensión está en torno a un 70 o un 80% del último sueldo. En la mayor parte de Europa está en un 50%. Entonces, bueno,
y pero sueldos más altos.
Ya, más altos, pero de donde no hay no se puede sacar, ¿no? Por lo tanto, en pocos años seguramente tendremos que replantearnos otra vez el sistema.
Carmen Lucinas.
¿Qué tal, don Ángel? Buenos días. Mire, las encuestas que hemos hecho siempre en nuestro periódico en 20 minutos, ni el electorado de izquierdas ni el de derechas quiere que los pensionistas sean quienes paguen con recortes la reforma de las pensiones, ¿no? Usted nos habla de la posibilidad de limitar la indexación de las pensiones al IPC, lo que sería una merma del poder adquisitivo, ¿no? Yo le pregunto, ustedes en FEDEA seguro que tienen las sondas bien sensibilizadas en el mundo, en el ámbito político, porque están conectados, como no puede ser de otra manera. ¿Cree usted que habrá alguna fuerza política capaz de asumir el coste reputacional de limitar, digamos, o de hacer, de causar una merma en las pensiones, teniendo en cuenta que, por una parte, Zapatero congeló las pensiones un año, Rajoy las refrigeró de forma permanente y a los dos les cayó la del pulpo por esa causa?
No, somos conscientes de la dificultad política, ¿no? Hay muchos jubilados y votan prácticamente todos.
Entonces, 9 millones casi. Y estamos en año electoral, que eso es importante.
Bueno, pero a nosotros nos toca hacer un poco de Pepito Grillo, ¿no? No pensando en las implicaciones políticas, sino en la lógica económica y de equidad, ¿no? Los jubilados en este país son seguramente el grupo social que mejor ha salido de las crisis que llevamos. Los jóvenes y muchos otros menos jóvenes, pues les ha ido bastante peor. La tasa de pobreza entre los jubilados es mucho menor que la tasa de pobreza general. O sea que, aunque nuestro instinto, el de todos, sea proteger a los jubilados, también hay que pensar en otros grupos, ¿no?
Lo que pasa es que el jubilado, don Ángel, no tiene capacidad de recuperación, no tiene tiempo de recuperar. Lo que le mermen en su pensión ya no lo puede recuperar, no, y su vida es intranquilidad y a lo mejor no lo merece.
No, estamos de acuerdo. O sea, por eso las mínimas sí que hay que blindarlas. Pero claro, o sea, antes, para poder garantizar la suficiencia de las pensiones, entendida como se quiera, primero hay que garantizar que es factible pagarlas. O sea, podemos poner las pensiones muy altas, si no las podemos pagar, eso no sirve de nada, ¿no? Entonces, tenemos que ser realistas con respecto a qué es lo que podemos pagar y también en términos del coste de oportunidad de lo que hacemos. O sea, básicamente esta reforma viene a ser una especie de, vamos a poner un cheque en blanco para proteger a los pensionistas, pase lo que pase, sin tener en cuenta que ese cheque en blanco detrae recursos de otras cosas que también son necesarias e importantes, y bueno, quizá habría que buscar un equilibrio un poco más razonable, ¿no? O sea, con lo que nos vamos a gastar en pensiones con esta reforma en las próximas décadas, el margen para mejorar el gasto en sanidad, en educación, en dependencia, va a ser mucho más pequeño. Entonces, habría que pensar en el conjunto del paquete, cómo queremos proteger a la población en general y no solamente en un componente, que es en cómo queremos proteger a los pensionistas.
Sí. ¿Quiere hablar, Antonio?
Sí, hola, buenos días. Es que, claro, tal y como usted habla o como se habla, parece que el dilema es o recortamos pensiones...
No, recortamos no.
Bien.
Contenemos el gasto.
Contenemos pensiones o elevamos la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, que es lo que está haciendo ahora mismo el gobierno, ¿no? Y no hay una tercera vía, es decir, no son ustedes capaces de identificar, no digo que valga para todo, pero no son capaces de identificar ustedes otros nichos de gasto que, no afectando a lo esencial del estado de bienestar, le permitiera al Estado ahorrar mucho dinero. Yo he oído cifras, citaba una antes, de 65.000 millones de euros anuales.
Que hacía la IDEF, ¿no?
Claro, en duplicidades, subvenciones, ineficiencia en el gasto público, que lo recoge la OCDE y no son solamente estudios, en fin, de parte. No hay manera de, para llegar a cualquiera de esas dos circunstancias, sea la elevación de la presión fiscal o el recorte o la moderación del gasto en pensiones, por lo menos quitarnos una parte. Es que siempre hablamos como si nada más hubiera que tocar al ciudadano, y yo, permítame que le diga, he visto sufrir a la sociedad en estos años mucho, pero yo no he visto un ERE en el Estado, no he visto un ayuntamiento que cierre, no he visto un observatorio del clima en Cuenca que despida a trabajadores, no he visto que se elimine una duplicidad en la administración pública. ¿Tiene usted echada esa cuenta?
A ver, algo de margen siempre hay de ahorro, ¿no? Pero 60.000 millones, ni de coña, vamos. O sea, esas cifras son yo no sé dónde sale. He visto algún estudio y no me merece ninguna credibilidad. O sea, son unas cuentas muy, muy poco rigurosas. Entonces, sí, o sea, no hay, lo que decía, hay que intentar buscar un equilibrio razonable. Y ese equilibrio razonable pasa por intentar controlar el gasto donde se pueda. Lo que pasa es que las pensiones son, con diferencia, la mayor partida de gasto público. Entonces es muy difícil pensar en cómo contener el gasto público sin hablar de pensiones. El observatorio de no sé qué en Cuenca, pues serán pocos miles de euros. Seguramente convendría cerrarlo, pero con eso no salimos de pobres.
Bueno, el Tribunal de Cuentas cifró en 14.000 millones de euros el número de subvenciones que se dan anualmente en España, que no se sabe bien dónde han terminado y dónde han acabado. Y con respecto a eso que dice que esos datos son, en fin, una broma, sabe usted que los detalló el Instituto de Estudios Financieros, pero estaban muy coincidentes con la OCDE, no recuerdo el dato de memoria, pero creo que decía que la ineficiencia del gasto en España hace que es un 13% inferior al de la media de los países avanzados.
Lo dudo mucho. De verdad, ¿eh? O sea, no, eso...
Pues duda usted de todo el mundo.
Bueno, es un buen principio lo de dudar de todo, pero de este tema que algo sé y he visto estudios en esa línea, y los que llegan a cifras tan altas, pues hacen supuestos y cálculos muy poco razonables, ¿no? Básicamente como si las comunidades autónomas no sirvieran para nada. Bueno, si no hubiera comunidades autónomas, los médicos y los maestros tendrían que ser del Estado, pero seguirían estando ahí y seguirían costando su dinero. O sea que esas cifras, de verdad, no son...
Ahora, por ejemplo, aplicando el razonamiento más sencillo, ¿qué necesitamos para que se puedan pagar pensiones? Mucha gente que trabaje.
Y que sean muy productivos.
Y sean productivos y coticen. Uh-huh. Bueno, para eso lo que parecería lo más sensato, favorecer la contratación. Si yo voy a ser yo gobierno, no puedo contratar o no quiero ser yo el que contrate y crea riqueza, etcétera, etcétera, quiero que sean ustedes. Con lo cual no se lo voy a poner difícil. Voy a ponérselo fácil para que usted contrate. Y de repente hay 1 millón de personas más cotizando. Hombre, si yo no aprieta tanto en los hachazos fiscales a contratador y a contratado, a lo mejor obtengo más beneficio a través de las cotizaciones de más gente que está trabajando y cotizando.
Sí, pero fíjate que el incremento de las cotizaciones previsto no es tan importante. O sea, no hay dos, o hay un gran...
Encima.
Bueno, pues eso, o sea, no se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Si es poco dinero, pues entonces no tendrá tanto efecto en el empleo. El problema es que tenemos, o sea, la idea de restricción presupuestaria, ¿no? De que tenemos que pagar lo que consumimos, de alguna forma, o las prestaciones que damos. Entonces no podemos aspirar a tener prestaciones tipo sueco con impuestos del sur de Europa. Si queremos tener unas pensiones muy altas, muy generosas, y las que tenemos, insisto, son muy generosas, pues entonces tendremos que tener unas cotizaciones altas. ¿Eso tiene efectos contraproducentes sobre el empleo? Sí, pero tenemos que escoger, o sea, no podemos tener esas pensiones tan generosas y a la vez unas cotizaciones muy bajas y unos impuestos bajos.
¿Pero usted cree que las cotizaciones son bajas?
No, las cotizaciones son relativamente altas, pero si queremos, o sea, el sistema ahora mismo tiene un déficit y va a ser cada vez mayor. Estamos gastando más en pensiones de lo que ingresamos por cotizaciones. Entonces, una de dos, o contenemos esas, tenemos que esas prestaciones sean algo menos generosas o recaudamos más dinero. ¿Cómo? Bueno, una posibilidad es a través de cotizaciones y otra a través de impuestos generales. Puestos a hacerlo, la forma en la que se ha hecho esta vez pone un peso muy grande en lo que decía antes, en unas cotizaciones que además recaen sobre una parte muy pequeña de la masa salarial. Ahí no hay mucho dinero, por lo tanto no se puede sacar mucho dinero, aunque pongamos unos tipos de interés muy altos. Uh-huh. ¿Habrá que completar con otras fuentes? Pues seguramente sí, pero hagámoslo de una forma transparente, por lo menos, y equitativa, que se reparta bien, siguiendo el ejemplo del IRPF, por ejemplo, que es el impuesto más equitativo que tenemos, seguramente.
La última. ¿Cree usted que, bueno, me parece que de alguna manera se lo ha preguntado Antonio, pero por entendernos, ¿cree usted que esta reforma es una reforma de corto recorrido a la que habrá que implementarle otra de mayor envergadura a no más tardar?
Sí, esto yo creo que en pocos años habrá que reabrir otra vez el tema y desandar parte del camino andado en esta reforma.
Don Ángel de la Fuente, director de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, le agradezco mucho este rato. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un placer.